Sinfonía Jurídica.
Un espacio radial para todos, donde lo jurídico y político vibran al ritmo del territorio. Sinfonía Jurídica. Un espacio radial para todos, donde lo jurídico y político vibran al ritmo del territorio.
Bienvenidos, queridos oyentes, a su programa Sinfonía Jurídica. Con la dirección general de la doctora Albaluz Serrano Rubiano, decana de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Y la conducción y producción de Giovanni Salazar, damos inicio a Sinfonía Jurídica, un espacio radial para todos donde lo jurídico y lo político vibran al ritmo del territorio. También saludamos a todos nuestros oyentes de la Red de Radios Universitarias de Colombia y desde allí en toda Latinoamérica y el mundo. Queridos oyentes, hoy nos acompaña en la mesa de trabajo de Sinfonía Jurídica la doctora Albaluz Serrano. Doctora, bienvenida.
Hola, Giovanni. Muchísimas gracias por la invitación.
También nos acompaña Alejandro Díaz. Alejandro, bienvenido.
Giovanni, muchas gracias por la invitación.
Queridos oyentes, hoy tenemos como invitado a Garo Olonchik, un reconocido investigador social y periodista afiliado a la Federación Internacional de Periodistas con sede en Bruselas. Garo ha realizado diversos trabajos de investigación sobre el conflicto colombiano en las regiones del Magdalena Medio, norte de Santander y Casanare, además de varias conferencias y talleres con comunidades en Cauca y en Colombia. Sus trabajos se han centrado en los intereses económicos en cada región y los actores del conflicto. Garo Olonchik estará hablándonos hoy sobre un tema fundamental, experiencias sobre el conflicto y la paz. Garo, bienvenido a los micrófonos de Sinfonía Jurídica.
Gracias.
Muy bien. Antes de iniciar con nuestro tema de hoy, los invitamos a que escuchemos nuestro editorial, un espacio para recordar y reflexionar en Sinfonía Jurídica.
Editorial.
Garo Olonchik es un reconocido investigador social y periodista, afiliado a la Federación Internacional de Periodistas con sede en Bruselas. Ha realizado diversos trabajos de investigación sobre el conflicto colombiano en las regiones del Magdalena Medio, norte de Santander y Casanare, además de varias conferencias y talleres con comunidades en Cauca y en Colombia. Sus trabajos se han centrado en los intereses económicos en cada región y los actores del conflicto.
Por otra parte, la UNAD se ha preocupado por brindar una educación para el desarrollo humano y sostenible, la producción, el crecimiento económico, el fortalecimiento de la identidad cultural, el mantenimiento de la cohesión social y la lucha contra la pobreza y la promoción de la cultura de la paz. Por lo anterior, escuchar las voces de quienes han vivido el conflicto es un acto necesario para el país, la academia y el ejercicio de la paz. La Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas consolida una sinfonía jurídica que permite, mediante el análisis de la actualidad jurídica y política, brindar soluciones a los problemas de las comunidades y generar cambios sociales en los territorios.
Garot, ¿por qué un irlandés se interesó por estudiar e investigar el tema del conflicto armado en Colombia?
Pues son, en parte, accidentes de la vida. Que yo en los años 90 decidí tomarme pues como un año fuera de mi vida en Europa antes de empezar a estudiar en la universidad. Entonces yo vine aquí con otra persona a trabajar, a colaborar con el Comité de Derechos Humanos del Nordeste de Antioquia. Y ahí estamos investigando las violaciones de derechos humanos en esa región y también reinvestigando la masacre de 88 cuando mataron a 43 personas en ese pueblo porque se equivocaron de voto. Yo llegué ahí a trabajar con esa gente. Salí de allá, volví a Europa y en menos de un año de mi salida, un poquito más de un año de mi salida, ya había masacrado a casi la totalidad de ese comité y más unos 250 personas más en el pueblo, todos dirigentes sociales, sindicalistas, y en algunos casos simplemente gente que se equivocó de amistad, que tenían una amistad con alguien que era dirigente social y cayeron en esa arremetida. Yo después de eso pues tomé una decisión de que en algún momento volvería a Colombia y seguir con ese trabajo. Entonces volví en el 2001, hice un estudio sobre paramilitarismo en la Magdalena Medio y mirando los procesos económicos. Coca, petróleo, oro y también la cuestión del apoyo internacional a los cultivos de palma africana. Y con ese libro volví un poquito infame en el país y el resto, como dicen, es historia. Llegué entonces en el 2005 a seguir colaborando con organizaciones sociales, analizando el conflicto en las regiones en términos de, pues, como decía Gramsci, pues hay que mirar la plata, ¿sí? Que hay que mirar por dónde va el dinero, quién tiene el poder, y mirando en esas regiones el conflicto más allá de un discurso simplista de una, como a veces hablan aquí, de una cultura de conflicto, de una cultura sin sentido, de un conflicto sin sentido, etcétera, etcétera. Uno puede realmente analizar el por qué ocurren las cosas en este país, ¿no? Que hay cómo analizarlo. No es un país, no es un conflicto que no se puede entender y analizar. Se puede. Lo que pasa es que hay un discurso dominante de dejar el conflicto como algo que jamás se puede entender. Y eso es muy facilista, entonces no tenemos que asumir responsabilidades frente a lo que ocurre.
Garó, hablemos sobre las voces de los excluidos, especialmente de aquellos que no tienen voz.
La voz que se suele excluir, ¿sí? Cuando abordamos problemas, es la voz de la gente que estamos estudiando. Entonces, si vamos a hacer un estudio sobre Ciudad Bolívar, con quien menos hablamos es la misma gente de Ciudad Bolívar. ¿Sí? Y eso no es una falencia, digamos, del investigador como tal. Es una cosa sistemática y sistémica que, por ejemplo, la voz de los campesinos no se incluye en nada, en ningún momento, no solo no a la hora de formular la política agrícola, sino en términos de la historia, ¿sí?, del país. No sé, si vamos a hablar del conflicto, ¿cuánta gente cree que una organización ya como la ANUC es una organización que vale estudiar, vale la pena estudiar y que vale la pena tener en cuenta su voz, su análisis, sus divisiones, sus discusiones como parte de la historia de este país? ¿O solo miramos lo que dice el Ministerio de Agricultura o lo que dijo la prensa en ese momento? Y del mismo modo, cuando abordamos el conflicto armado, lo llegan los periodistas y los académicos también hacen eso. ¿A quién entrevistamos primero? Pues al militar. Y muchas veces nunca llegamos a preguntar a las víctimas, ¿sí?, qué es lo que ocurre aquí. Entonces eso es un problema, no de una falencia individual, sino de que excluimos a una cantidad de gente como voces válidas a la hora de analizar la realidad de este país. Porque ellos de pronto no saben leer o escribir, o leen y escriben mal, que no tienen estudios. Pero son los que están viviendo el conflicto y los problemas. El médico pregunta a su paciente dónde le duele. No pregunta a otro médico, ¿usted qué opina? ¿Sí? Luego consulta a un experto. Y eso no solo ocurre aquí en Colombia, es un problema, de hecho, fuera de este país también.
Y desde su experiencia, ¿cómo se relaciona el modo de producción en Colombia y la identidad como persona?
Es importante no reducir a una persona únicamente a su valor productivo, a una empresa, ¿sí?, o a la economía. Sin embargo, en el marco del conflicto colombiano, hay una cosa que la identidad social del campesinado está, y del indígena, y también de las comunidades afros, está integralmente relacionado con su producción, su modo de producción. El campesino que deja de cultivar su propia tierra y pasa a trabajar en un cultivo grande de la palma africana o jornalear en otra cosa, ¿sí?, en cortando caña para un ingenio, deja de ser campesino, deja de ser ese ser social. Entonces, hay una relación integral entre su identidad como ser y su producción, sin reducirle únicamente a una estadística de producción campesina de tanto frijol, de tanta, ¿sí?, de tanto arroz, etcétera, etcétera. Pues son cosas dinámicas que no se pueden separar uno del otro. Y de hecho, muchas veces cuando abordamos esos temas, intentamos separar las dos cosas donde realmente están unidas. Aceptamos hoy en día, por ejemplo, casi todo el mundo, que el indígena tiene una relación con la tierra que tiene que ver con, ¿sí?, su cosmovisión, etcétera, etcétera. El campesino también tiene esa visión, ¿no?, de que su relación con la tierra, su relación con el resto de la comunidad y su forma de producir, ¿sí? Y eso lo olvidamos muchas veces, inclusive muchos proyectos que vienen para las regiones. Dicen, bueno, ya te pongo a jornaligar en una plantación de palma, y olvidamos que pues, si hace eso, entonces deja de ser campesino, porque el campesino trabaja su tierra y produce. Y hay que tener en cuenta que la mayor parte de la comida a nivel mundial lo producen los campesinos, ¿sí? O sea, es un renglón de la economía que podemos fortalecer y mantener. Entonces, cuando uno aborda el desarrollo, eso lo tenemos que tener en cuenta, que esas comunidades, su modo de producción no es intercambiable con otro modo de producción sin cambiar completamente esa comunidad y su identidad.
Muy bien, estamos en Sinfonía Jurídica hoy con Garo Lonchik, hablando de experiencias sobre conflicto y paz. Vamos a unos compromisos y ya regresamos.
El mundo de hoy está cambiando a una velocidad asombrosa. La educación se está transformando mediante la increíble revolución tecnológica. Se requiere con urgencia profesionales en gestión pública que respondan a los inminentes cambios y retos del siglo XXI. La Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia te ofrece la especialización en gestión pública. Para mayor información, comunícate al 344-3700, extensión 1557, UNAD Bogotá, o en las sedes de la UNAD en tu región. We are the
children of the sun. Regresamos a Sinfonía Jurídica con Garo Olonchik, hablando de experiencias sobre conflicto y paz.
Garo, una de las cosas que más llama la atención es la manera como el ejercicio de cultivar la tierra y el desarrollo económico se articula en experiencias poco visibles. Desde su experiencia, ¿cómo lo ha percibido desde el territorio?
Sí, es que con el tema de la sustitución de cultivos, lo que dicen a los campesinos es que ustedes son pobres porque se equivocaron de cultivo. Y eso no es cierto. Entonces proponen una bala mágica que les va a solucionar su pobreza. En este momento estamos hablando de cosas como la palma africana, que es un cultivo pujante. También la caña y otros productos. Pero Colombia lleva toda su vida en eso. El café es el principal producto agrícola, ¿sí?, de Colombia, de exportación. Es un cultivo donde Colombia domina a nivel mundial. Sin embargo, las zonas cafeteras no son necesariamente ricas. Y además, pasado del café en los años 50, al fique, llegó la caña en los años 20, en los años 60, 70, el algodón, ¿sí?, el aceite de algodón sobre todo. Ninguna de esas balas mágicas solucionó el problema para el campesinado. Hay un problema actualmente que desde los años 90, con la apertura económica, que básicamente el campesino le ponen a competir con grandes multinacionales estadounidenses y también europeas, subvencionadas, su producción está subvencionada, y el campesino no puede competir. Entonces el campesino, bueno, ¿qué es lo que yo puedo vender que en el mercado compite con cualquier producto norteamericano? Pues la coca. Los gringos no lo tienen. ¿Sí? Pues no lo tienen como cultivo. Entonces uno de los problemas ya es que abordamos eso desde como si el campesino se equivocara de cultivo, y no de una cuestión política, de políticas agrícolas, de políticas de tarifas, etcétera, etcétera, y una política de desarrollo. Yo estuve en el Catatumbo y el problema no es lo que cultiva el campesino, sino las circunstancias físicas, pero también las circunstancias económicas y políticas en las cuales cultiva. Entonces, si yo soy campesino de una zona arrocera y con la apertura actual, yo ya no compito con las importaciones de arroz, pues yo qué hago, eso no es mi culpa. Eso es el resultado de una decisión tomada, ni siquiera muchas veces en Bogotá, sino tomada por instituciones internacionales fuera del país.
Bien, Garo, desde su experiencia, ¿es posible pensar en una pedagogía para la paz cuando no se tiene en cuenta, por ejemplo, las preocupaciones de las comunidades desde el territorio?
Cuando hablamos de, por ejemplo, de hacer una pedagogía para el desarrollo, ¿sí?, uno tiene que volver a las mismas comunidades y empezar desde donde, bueno, ¿cuáles son los problemas que ustedes creen que tienen? Puede que no tengan ese problema. Puede que digan a uno no, que tal y cual y el otro, y resulta que no es tal como la comunidad ve. Pero si no empezamos preguntándoles, ¿sí? Porque inclusive cuando una comunidad cree que tiene determinado problema y no otro, hay motivos para eso. Entonces, si vamos a empezar a hacer una pedagogía para el desarrollo de la paz, entonces también tenemos que hablar con las comunidades, no solo para saber dónde se aciertan en su propio análisis, ¿sí?, dónde no y por qué. Y conjuntamente, dialogando entre la comunidad y el profesor, y las instituciones pedagógicas, a llegar a mirar cuál es la metodología, cuál es la materia que vamos a cubrir, estudiar y cómo, ¿sí? Y no es lo mismo llegar a una población urbana que tiene acceso al internet, que tiene acceso al estudio, etc., y llegar, por ejemplo, a una comunidad campesina. Los referentes son diferentes, las formas de abordar los temas también son diferentes y sus preocupaciones son diferentes, ¿no? Y aun cuando esas preguntas de esas comunidades sean incómodas, ¿no? Porque vivimos en un país donde las comunidades sí que hacen preguntas, sí que hacen pronunciamientos, no los ves en El Tiempo, no los ves en Caracol, ¿sí? Que frente no solo a masacres, frente a cuestiones ambientales, por ejemplo, lo que ocurrió en Santander no es nuevo. Las comunidades vienen denunciando esa clase de cosas desde hace muchísimo tiempo, pero nadie las quiere escuchar. Entonces, y nadie quiere tener en cuenta sus preocupaciones.
Lo que usted nos cuenta es la manera de cómo se invisibilizan los actores de los territorios y sus comunidades. ¿Cree usted que ese componente humano se ha invalidado? ¿Qué está ocurriendo? Hablemos un poco sobre el tema.
Pues vivimos en un país donde hay una cierta clase de persona que cree que no tiene que tener en cuenta la voz ni el pensamiento de la mayoría de la población. ¿Sí? Eso es un país que invalida a cualquier discurso, no solo para ser un discurso opositor, sino para ser un discurso desde donde viene. Que, por ejemplo, el campesino no es considerado un interlocutor válido. El obrero tampoco. El desplazado en Ciudad Bolívar tampoco.
Aquí hay invisibles.
Aquí hay un chiste, por ejemplo, que dicen que en Colombia cualquiera es doctor, ¿sí?, sin tener doctorado. Pero eso no es cierto. Ningún terrateniente llama al campesino o al indígena doctor. Ningún dueño de una fábrica llama al muchacho en la calle vendiendo el tinto doctor. ¿Sí? Que hay gente en este país que tiene validez ante las instituciones y hay otra gente que no. Y las ONG, por ejemplo, y otras organizaciones participan en eso. Por ejemplo, cuando una comunidad recibe un proyecto grande, lo primero que dicen es, esa gente no tiene la capacidad de manejar esa plata. Y en un sentido estricto de la palabra, es cierto, porque no tienen contadores que conocen todas las normas internacionales de contabilidad y para llevar las cuentas de una forma que pueden entregar un informe financiero a final del año. Pero la ONG, ¿qué hace? No solo dice que voy a manejar la plata contigo para que tú hagas los informes tal como hay que hacerlos, sino yo manejo la plata. Yo decido dónde va la plata, en qué se gasta. Y quitamos la voz de esa gente, de esas comunidades, frente a qué es lo que se van a hacer en su propia comunidad por el simple hecho de que ellos no tienen un contador público cualificado que lleve la contabilidad. Cuando realmente lo que debería pasar es que la comunidad dice, vamos a hacer lo siguiente, y expertos exteriores, externos, que vengan para echar una mano en la contabilidad y en otras cosas, pues listo. Si vamos a construir un puente sobre un río, pues que traigan a ingenieros de fuera, por supuesto. Pero es la comunidad que diga si necesitan el puente o si necesitan la escuela o el hospital, que define sus prioridades. Y eso no es lo que ocurre aquí. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces los proyectos que se hacen en las comunidades son los proyectos que son más rentables para personas que no viven en esa comunidad, ¿sí? Y no son los proyectos que realmente necesitan. Por ejemplo, y con eso cierro este punto, si vamos a hablar de la agricultura, un proyecto de pan coger no es muy rentable para una organización, una ONG o una entidad estatal manejando ese proyecto, realmente rinde muy poca plata. Pero un cultivo grande de caucho, ahí sí. Entonces, ¿qué terminamos haciendo? Metiendo cultivos de caucho, de palma y otras cosas que generan por su volumen grandes ganancias para los que manejan los proyectos, pero realmente no benefician las comunidades, ni siquiera su capacidad de poder adquisitivo. Eso realmente mejora más con los cultivos de pan coger.
Garad, muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy y lo esperamos en una próxima oportunidad.
Gracias.
Hoy nos acompañó en la mesa de trabajo de Sinfonía Jurídica Garó Lonchic, el reconocido investigador social y periodista irlandés. Garó Lonchic nos habló sobre el interesante tema de las experiencias sobre el conflicto y la paz, un tema en armonía con Sinfonía Jurídica.
Temas de interés.
En armonía con Sinfonía Jurídica presentamos nuestra sesión de temas de interés.
Un espacio breve para el análisis de temas de actualidad que deben ser conocidos por todos.
En Colombia, el presidente con mayor edad en tomar posición de la presidencia ha sido Manuel Antonio San Clemente, quien lo hizo a los 84 años de edad. Asimismo, San Clemente es la persona de mayor edad en el ejercicio del cargo, pues gobernó hasta la edad de 86 años. La edad mínima en la antigua Roma para ejercer la abogacía era de 17 años. Sin embargo, Justiniano determinó que debía estudiarse el derecho por no menos de 5 años.
Las notas del lector.
Las notas del lector nos recuerda que nos gusta leer porque somos seres narrativos y porque nuestra identidad es el resultado de un relato ininterrumpido. Los libros recomendados esta semana en Sinfonía Jurídica son
Obligaciones, la vasta obra del maestro Fernando Inestrosa. En ella ofrece conceptos jurídicos en torno del derecho de obligaciones y sus fuentes.
A ritmo de territorio.
En Sinfonía Jurídica vibramos con todos los ritmos musicales.
Hoy escucharemos el inolvidable tema Por ti volaré en la voz de Andrea Bocelli.
Cuando vivo solo sueño un horizonte falto de palabras. En la sombra y en tres luces todo es negro para mi mirada. Si tú no estás junto a mí aquí, tú en tu mundo separado del mío por un abismo, oye, llámame, yo volaré a tu mundo lejano. Llegaré
trayecto eres tú para vivirlo los dos por ti. Volaré por cielos y mares hasta tu amor. Contigo viviré. Cuando estás lejana, sueño un horizonte falto de palabras. Y yo sé que siempre estás ahí, ahí. Una luna hecha para mí, siempre iluminada para mí, por mí. Yo viviré por ti, volaré por cielos y mares hasta tu amor, abriendo los ojos por fin. Contigo yo viviré por ti.
Apreciados oyentes, aquí termina nuestro programa Sinfonía Jurídica.
Un espacio radial para todos donde lo jurídico y lo político vibran al ritmo del territorio. Recuerden sintonizar Sinfonía Jurídica por la RV de Radio UNAD Virtual y desde allí en Latinoamérica y el mundo.
Aquí finaliza
Sinfonía Jurídica. Un espacio radial para todos, donde lo jurídico y político vibran al ritmo del territorio.